El intendente de Canelones, Marcos Carámbula, contrató a un grupo de escribanos para identificar a propietarios de 20.000 padrones que hoy no están pagando tributos.
En algunos casos se trata de predios ocupados de forma irregular, cuyos presuntos titulares no poseen propiedades a su nombre, por lo cual la Comuna Canaria no puede intimarlos a pagar, informa hoy El País. En otros casos se trata de padrones pertenecientes a sociedades anónimas que quebraron y cuyos derechos sucesorios fueron vendidos posteriormente en sucesivas oportunidades.
El Ministerio de Vivienda anunció que prepara un proyecto de ley que permita actuar con rapidez en edificios ocupados ilegalmente por familias que no tienen hogar.
En tanto, esa cartera trabaja con la Intendencia de Montevideo en el realojo de varias familias que ocupan inmuebles abandonados o sin culminar. La ministra Graciela Muslera aseguró que se cuenta con un registro de estas viviendas y que ya realizaron intervenciones en 4 casos que fueron catalogados como críticos.
3 de cada 4 emprendedoras uruguayas perciben que ser mujer no impide ocupar cargos de responsabilidad empresarial, según surge de un estudio realizado por Endeavor Uruguay en su programa Mujeres Emprendedoras.
Por otro lado, el 45% de las consultadas sostuvo que deben demostrar su capacidad profesional más que sus colegas hombres, mientras que un 24% opinó lo contrario.
El índice de inversión en maquinaria y equipos cayó 7,2% en el año 2011 respecto a 2010 y alcanzó a $800 millones.
Según la Cámara de Industrias, que elabora el índice, el desempeño negativo anual fue consecuencia de la caída de la inversión en los 2 primeros trimestres del año, la que no logró ser compensada por el crecimiento en la segunda mitad de 2011. Por su parte, el índice de inversión en maquinaria y equipos de toda la economía creció 3,6% en 2011 respecto al año anterior.
La Federación Rural exhortó a las autoridades a tomar medidas contra la inseguridad en el campo.
Mediante un comunicado, la gremial expresó su solidaridad con la familia del productor rural que fue asesinado el fin de semana pasado en Progreso. Por ese hecho, un grupo de vecinos de la zona realizará una protesta este viernes.
8:21.
Vamos a un nuevo vistazo al panorama internacional.
En Libia, jefes de tribus y milicias de la parte oriental del país declararon ayer la autonomía de esa región petrolera, donde se inició la rebelión que culminó con la caída del régimen del fallecido Muammar Gaddafi.
La región optó por un sistema federal, afirmaron los líderes en un comunicado común, quienes agregaron que Ahmed Zubair fue elegido para dirigir esta nueva entidad llamada Sirenai, que se extiende desde la frontera con Egipto hasta la ciudad de Sirte. Por su parte, el presidente del Consejo Nacional de Transición de Libia, Mustafa Abdelayil, sostuvo que la medida amenaza la unidad nacional y acusó a países árabes hermanos de respaldar la sedición.
¿Cómo están las cosas con Irán? Bueno, el llamado Grupo 5+1, compuesto por Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Rusia y China, anunció que volverá a negociar con Irán sobre su controvertido programa nuclear después de más de un año de bloqueo de las conversaciones.
El anuncio llega en un momento de máxima tensión sobre el programa nuclear iraní, que desde hace años es visto por gran parte de la comunidad internacional como un intento por parte del régimen de los ayatolás de hacerse con la bomba atómica.
Ustedes saben, Israel ha venido insinuando que se plantea atacar los emplazamientos nucleares en Irán en los próximos meses.
En tanto, Europa insiste en que la solución solo puede ser diplomática, y Estados Unidos está a medio camino. Considera que un ataque ahora sería contraproducente y peligroso, pero también deja claro que entiende a las autoridades de Israel y que apoyará sus acciones.
En Francia, el presidente Nicolás Sarkozy, candidato a la reelección en los próximos comicios, estimó que en su país hay muchos extranjeros y propuso medidas para endurecer la política migratoria.
El presidente francés manifestó su intención de establecer límites a los beneficios sociales de los extranjeros regularizados, imponiendo condiciones de presencia en el territorio y de actividad profesional.
En Venezuela, el candidato opositor para las próximas elecciones presidenciales, Enrique Capriles, sostuvo que el gobierno de Hugo Chávez promueve la anarquía y la violencia y dijo que por eso el pueblo apostará al cambio en esta votación del 7 de octubre.
El discurso de Capriles hace mención a la situación de violencia que se produjo durante un acto que encabezó este domingo en un barrio del oeste de Caracas, que fue disuelto a tiros y dejó a 2 personas heridas. La oposición responsabilizó el ataque a bandas del gobierno. Por su parte, el ministro del Interior, Tarek El Aissami, dijo que los incidentes forman parte de una agenda de show opositora y que se trata de una payasada más de la derecha.
El secretariado ejecutivo del PIT-CNT analizó ayer la situación de los trabajadores de La República, AM Libre y TV Libre y expresó su preocupación por el mantenimiento de las fuentes laborales, pero al mismo tiempo por el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de la empresa, en especial con los trabajadores. En el diario, la empresa no ha pagado aún los salarios vacacionales y los aguinaldos, y en la radio, a los empleados se les debe, además de estos rubros, el sueldo de enero. Al mismo tiempo, se da lo que ha sido, claro, muy conversado esta semana. UTE cortó el lunes el servicio de energía eléctrica en AM Libre y en las próximas horas, se entiende que hoy, hará lo propio en el diario y en el canal de televisión. Dice el matutino La Diaria que hoy habrá una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo con los empleados de AM Libre. Hay una dificultad adicional y es que Gustavo Yoca, encargado de la parte gerencial de la empresa, argentino que ingresó hace poco como propietario del grupo, está de viaje. Y el accionista minoritario, Federico Fasano, asegura que ya no es el dueño del diario y está en una licencia de 90 días. Recordamos algunos titulares que ya manejamos temprano en la primera edición de nuestro panorama de noticias. La Fiscalía y la Defensa apelarán el fallo del juez Juan Carlos Fernández Lechini, quien ayer dispuso el procesamiento con prisión del policía retirado Juan Ricardo Zavala por la muerte del maestro Julio Castro, cuyos restos fueron hallados en octubre del año pasado en el batallón número 14.
El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, anunció que el acto del 21 de marzo, en que el Estado reconocerá su responsabilidad por los crímenes cometidos durante la pasada dictadura, no incluirá el tema del perdón, porque no hubo consenso al respecto. Según informó por su parte el canciller Luis Almagro, el discurso del presidente José Mujica estará centrado en el caso de María Claudia García de Gelma.
La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria presentó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo para que se verifique el estado edilicio de 25 liceos antes del inicio de las clases fijado para el lunes.
El gremio tomó la decisión ante lo que considera presiones por parte de las autoridades de la educación para que los cursos comiencen en la fecha prevista, informa El País. Por su parte, la Asociación de Maestros del Uruguay amenaza con acampar frente a la Torre Ejecutiva si no hay soluciones a los problemas locativos de las escuelas de Montevideo.
En Estados Unidos, el moderado Mitt Romney fue el vencedor del Supermartes al ganar 6 de los 10 estados que estaban en disputa ayer en las primarias del Partido Republicano, entre ellos el estado clave de Ohio, que debió pelear voto a voto con su principal rival, Rick Santorum.
De todos modos, todavía faltan por disputarse 32 estados y la mayoría de los delegados que en la Convención Republicana en Tampa, Florida, en agosto nombrarán oficialmente al candidato.
Volviendo a nuestro país, la Secretaría de Comercio Interior de Argentina, que encabeza Guillermo Moreno, impondrá una nueva barrera al comercio que limitará los productos editoriales que no cumplan con restricciones ambientales de contenido de plomo. Esta norma regirá en 2 etapas, desde julio y noviembre, para las importadoras de libros, diarios, periódicos, cajas, cartones, cartulinas, etiquetas, folletos, entre otros. Es un problema para varias empresas uruguayas de este rubro.
En tanto, el PIT-CNT estima que por las trabas al comercio que impone Argentina, ya hay unos 500 trabajadores uruguayos afectados entre envíos al seguro de desempleo y supresión de turnos.
Cuando prendas la radio, Rosario puede estar a la vuelta de tu casa.
De manera de que con algún giro a la derecha y luego a la izquierda, llegamos precisamente al lugar.
Rosario Castellanos.
Los ojos de la radio.
En perspectiva. Somos así.